tan preocupante o sí, ya veremos. Escuchamos a Enrique Bunbury, estrella del rock y un mito para muchas personas, quizás hasta hoy. Pues hace unos días se publicaba un libro que habla sobre el método que crea las canciones de Enrique Bunbury, un ensayo llamado El método Bunbury.
Este trabajo señala que hay más de 500 versos en 37 canciones de Bunbury que pertenecen a autores que no cita, entre ellos Mario Benedetti, Frida Kahlo, Fernando Arrabal o Sánchez Dragón. Por ejemplo, esta canción que estamos escuchando, Lady Blue, toma varias frases de un libro de Paul Auster, pero sin citarlo. ¿Esto es plagio, inspiración, homenaje? Pues esa es la reflexión que plantea el libro de Fernando del Val.
¿Estaréis purua? Hoy hablamos con el autor de este libro que sin duda ha generado polémica y que sigue dando que hablar y lo que nos falta por descubrir.
Y lo que nos falta por descubrir, porque a raíz del acalorado debate surgido con la primera edición de El método Bunbury, el autor Fernando ha recibido mensajes de personas que también han encontrado coincidencias sorprendentes. El inicio de esta canción de Lady Blue coincide literalmente con la última frase del libro de Paul Auster. Pero tendremos ocasión de escuchar más coincidencias, otros ejemplos, porque tenemos extractos de las canciones de Bunbury y los textos de los autores de algunos de esos versos. Hace unos días, el manager de Bunbury dijo que haría falta un libro para citar a los autores que inspiraron a Bunbury. Pues ya está, ese libro ya ha llegado a las librerías, se titula El método Bunbury y hoy charlamos con su autor, el poeta y escritor Fernando del Val.
Hola Fernando, muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal?
Pues nosotros muy bien, la verdad es que empezamos desconcertados pensando que estaríamos hablando de alguna que otra coincidencia así un poco por encima, pero vemos que hay, bueno, pues muchos, más de 500 versos de otros autores que aparecen en 37 canciones, son muchos versos por canción. No sé si lo hubiera citado no habría libro, no sé, es una cantidad muy ingente, ¿no?
Sí, no habría habido libro, claro, porque el libro trata de reflexionar acerca del concepto de autoría y toma como base las canciones. Entonces, si él llega a desvelar los autores de los que toma literalmente, no habría reflexión posible.
Pero esperabas que hubiera, bueno, el debate que se ha generado a raíz del anuncio de la publicación del libro.
No tanto debate, bueno, debate. Hay gente que se ha sentido decepcionada y otros que ciegamente le siguen defendiendo. Sí me ha sorprendido la repercusión en Hispanoamérica. Allí en varios países se han sentido interesados y he tenido que responder. Tiene más seguidores en México o en Chile o en Ecuador que en España.
Estamos hablando de Bunbury en solitario, entiendo, ¿verdad?
No,
de,
en toda
su etapa. Vale, es que nos preguntaban los oyentes si estábamos hablando de la época de Héroes del Silencio también.
Ambas.
O solo cuando ya empezó en solitario. O sea que tenemos para abundar en ambas situaciones.
El libro, precisamente, Fernando, comienza con un extracto, con una cita del Quijote de Cervantes, donde dice: entre los poetas de nuestra edad se usa que cada uno escriba como quisiere y hurte de quien quisiere. No sé si quieres señalar que esto viene de largo o... ¿Por qué citas,
bueno,
precisamente?
Hasta el robo está inventado.
Sí,
¿no?
sí.
A mí me maravilló este pasaje del Quijote, que yo no sabía de él. Me lo sirvió Eduardo Fraile, que es un extraordinario poeta. Le comenté el libro y él, hay algunos volúmenes que se sabe casi de memoria. Una es la antología de En busca del tiempo perdido, que se la ha leído varias veces. Y otro es el Quijote. Esto cobra mucha importancia porque hasta el siglo XVIII, casi XIX, no se empieza a tener en cuenta que un autor tiene derechos respecto a su propia obra, y sitúa en 1605 a Cervantes como un adelantado total, más de 200 años antes de que el derecho se ocupe de estos temas.
El libro, bueno, pues menciona a otros autores, no solo a Bunbury, de otros que también, digamos, beben de otros. Decías que algunas frases de Santa Teresa se parecen a las de John Escribá, o que Bob Dylan recoge en sus canciones frases de Walt Whitman o de la Biblia. ¿Lo que hace Bunbury, por qué es diferente? ¿Porque en ningún momento menciona que no sean obra de su propia inspiración?
Claro, efectivamente. Uno puede introducir un guiño que puede ser una frase musical o literaria que conecta con el imaginario del receptor y también sitúa el punto de vista desde el cual quiere ser entendido. A partir de diversos niveles de lectura no tienes por qué entender todos. Hay veces que si tú en un determinado contexto hablas de la tempestad, el lector puede saber que estás refiriéndote al libro de Shakespeare. Lo que hace Bunbury son fragmentos muy largos textuales y sin citar. Entonces, eso es trampa, eso es una intertextualidad mal acometida.
Estamos citando muchos ejemplos. Vamos a escucharlos para que los oyentes sepan exactamente de qué estamos hablando y el nivel de copia, plagio, inspiración, en fin, que cada cual decida de qué hablamos. Por ejemplo, la chispa adecuada.
¿No?
La chispa adecuada, ahí está. Es un ejemplo de canción en la que la mayor parte de la letra pertenece a otros. Vamos a ver un extracto que pertenece a Fernando Arrabal. Fernando Arrabal dice: las palabras son como avispas y la calle como un cohete cuando te espero. Esto es lo que dice la canción de Bumburi.
Las palabras fueron avispas y las calles como lunas.
Vamos a escuchar lo que dice el autor Fernando Arrabal. Arrabal diría: eres el verano y mil tormentas y el león que sonríe en las ortigas. Y esto lo de Bumburi.
Eras verano y mil tormentas y yo el león que sonríe las paredes que vuelto a pintar del mismo.
Bueno, pues faltarían las ortigas que mencionaba Arrabal, pero el resto es casi una repetición o copia literal, Fernando.
Sí, exactamente. De esta canción yo tenía 15 versos localizados y ahora por redes, por las cuales yo no siento ninguna debilidad, pero han servido al fin del libro, al propósito, me han mostrado otras cuatro y son importantes. Una es el puente hacia el estribillo del Memorial de Isla Negra de Pablo Neruda, que dice: no distingo entre labios y raíces, y Bumburi en vez de labios dice besos. No sé distinguir entre besos y raíces. Y luego el lugar del que nace el título de la canción y el final del estribillo, cosa importante. Todo arde si le aplicas la chispa adecuada. Es un verso con el que termina un poema llamado Degeneración, que se incluye en los planos de la demolición del Ángel, que fue un poeta maldito, del lado B de la movida con Ana Curra y Eduardo Benavente. Y este verso me lo ha mostrado Tomás Canet, que es un extraordinario fotógrafo de rock, de música, pero también de escritores, de políticos. Así que ahora tenemos ya 22, porque esto me ha hecho acudir
a... Se está ampliando la lista, ¿no?
Claro, es que hay una red de escaneadores, ¿no? Trabajando ahí...
Bueno, cada uno tiene dos o tres casos. Me los han participado. Nadie tiene más de eso, más de dos o tres. Pero bueno, si los vamos sumando, pues ya nos acercamos a los 600.
Vamos a escuchar una de las adquisiciones, digamos, entre comillas, que se ha sumado a esa lista. Hablamos de la canción Estrella, de Bumburi, y esta es una de las aportaciones que decía, si no me equivoco, Marcelo, vía redes, y te decía: atención, Fernando, porque el Principito de Antoine Saint-Exupéry comienza diciendo algo que también dice Bumburi. Vamos a escuchar la canción Estrella, porque Antoine de Saint-Exupéry dice: la gente tiene estrellas que no son las mismas. Esto es el arranque de Bumburi.
La gente tiene estrellas que no son las mismas, para unos son guías, para otros luces pequeñas.
Y Antoine dice: las estrellas son guías, para otros son pequeñas lucecitas. Bueno, en fin, pues que venimos a repetir lo mismo, que no es en este caso literal, pero casi. Hay alguna palabra que varía respecto al texto de Antoine de Saint-Exupéry, pero sigue siendo básicamente lo mismo. Debido a estas aportaciones, Fernando, que estás teniendo por parte de gente que se acerca a ti vía redes, viene la segunda edición, entiendo que más ampliada, ¿no?, del libro.
Sí, se contienen, casi 40 versos más. Realmente la segunda edición responde a necesidades de distribuirlo mejor, porque la primera había sido relativamente corta, con 600 ejemplares. Entonces, los distribuidores estaban pidiendo más, pero esto no significa que las ventas hayan sido espectaculares, ni mucho menos, sino para responder a estas razones, ¿no?, de distribución.
Fernando, tendrás que decir también quiénes son los autores de esas nuevas letras localizadas, ¿no? Quiero decir que no voy a hacer que luego diga Bumburi: oye, mira que tú también no estás citando las fuentes que localizan, estos préstamos, no sé si llamarlo préstamos. Por cierto, Bumburi se ha puesto en contacto contigo, o del entorno de Bumburi te ha llegado algo sobre lo que has escrito.
Como para quedar y charlar, qué sé yo.
Para tomar un café, no sé.
Para invitarme a una fiesta. No. hace bien, yo le entiendo. Lo más prudente es guardar ahora silencio. Supongo que en algún momento tendrá que pronunciarse, porque si no esto le va a acompañar de por vida. Y por supuesto que voy a consignar los nombres de las tres personas que me han facilitado los nuevos versos. ¿Sí?
De hecho, el libro menciona también a un amigo tuyo, que fue, digamos, el que te abrió los ojos, porque todo comienza hace 25 años, cuando estabas en el instituto, en 1995, cuando un amigo tuyo que mencionas descubre 12 versos que le sonaban de algo, del libro Geografías de Mario Benedetti y también de El camino del corazón de Sánchez Dragó. ¿En qué momento decides ya contar todo lo que has ido recabando durante todos esos años desde aquel descubrimiento del 95?
Pues hace poco, realmente. Yo empecé a recopilar los versos, bueno, este caso que me dices, eso fue una sorpresa, fue un impacto, y yo no sabía si había sido algo casual, cosa rara, o lo que se ha demostrado un método. Entonces, cuando ya empecé a detectar con mis lecturas 50, 60, 70 versos, bueno, los empecé a apuntar también por saber qué relación debía yo mantener con Bunbury, porque era un artista al que admiraba, me parecía muy muy bien lo que hacía, admiraba a muchos artistas, sigo muchos grupos, pero con él especialmente.
Y te sigue gustando, luego me dices eso, ¿vale?
Sí, bueno...
Claro, es que hay veces que uno se condiciona eso, es después.
Es inevitable, por esto yo empecé a recopilarlos, para yo saber a qué atenerme, cuando pasa de 100, de 200... Se produce un cambio en mi percepción de él. Creo que no está obrando de una manera ortodoxa y no me puedo quitar esa idea de él como demasiado apropiacionista. Si sale una entrevista de él en un periódico que estoy leyendo, la voy a leer, porque me parece una persona muy interesante. Su último disco, pues le he dado 6 o 7 vueltas. Creo que a nivel sonoro está bastante bien. Pero admiración no me despierta. Ya, claro.
Por cierto, el último disco de Bunbury que mencionas, Fernando, mencionas que bebe de otras fuentes menos literarias como Facebook o Pinterest.
Claro, esto es una decepción muy grande, porque el nivel baja considerablemente. Había algunas frases ahí muy sospechosas, y esas sí salían si las metía en Google. Lo anterior no. Cualquiera puede introducir una letra en un programa antiplagio o en Google y no va a salir nada, porque está todo contaminado por las letras de Héroes y de Bunbury. Sin embargo, estas frases de Facebook y de redes sí salen. Hay algunas atribuidas espuriamente a obras, como Cualquiera en su sano juicio perdería la cabeza por ti, pero no es de Jane Austen. Yo me leí la obra, visité la adaptación cinematográfica, tampoco. Son frases que alguien adjudica en algún momento a alguna obra, no existe en esa obra, son muy epatantes y él las ha ido recogiendo.
Pero tanto también, copiar, a veces piensas, ¿no será que le pasa algo que no está bien? Porque claro, ya copiar hasta de Pinterest, ¿no? Es una cosa, o tiene mucha memoria y retiene sin darse cuenta, o tampoco parece normal, ¿no? ¿Qué dicen los oyentes, Íñigo?
Pues mira, los oyentes están diciendo de todo. Hay quien les decepciona escuchar, bueno, pues porque tendrán una imagen, pues como le ha pasado al propio Fernando del Val, ¿no? De Enrique Bunbury. Hay quien dice que si esto también deberíamos hacerlo con otros artistas y con otros músicos. Algunos, desde luego, lo reconocen, citan directamente a los autores de donde sacan la inspiración o donde recogen parte de las letras de sus canciones. Y hay quien dice, Fernando, que igual te llama Bunbury y utiliza una frase de otro autor y te dice, lo siento, no volverá a ocurrir.
Me he equivocado. ¿Qué podría ser? Mucho rato. Me he equivocado,
sí, bueno,
mucho
de hecho,
rato.
Lo menciona también Fernando en el libro. Hay autores archiconocidos como Sabina, Loquillo o Los Enemigos, que sí que citan otros autores que también copian. Es decir, porque creo que Bunbury en algún momento ha dicho, bueno, esto que hago yo lo hacemos todos. Lo hace Bob Dylan, que copia de aquí y de allá. Pero tú precisas, Fernando, que otros que sí que lo hacen, lo reconocen, es decir, que citan a sus fuentes, ¿no? Esa sería un poco la diferencia.
Claro, para empezar, en cada disco puede haber 3 o 4 inserciones, y luego en los créditos las justifican. En absoluto, se obra así. Bob Dylan mete muchas frases, muchas de libros religiosos, pero practica más la alusión, él alude. Entonces llegamos más al homenaje o al guiño, pero no el presunto plagio, y como mucho la intertextualidad, que es poner en contexto un un texto ajeno con uno propio. Entonces hay un diálogo. Yo creo que lo que hace Bob Dylan, en algún momento se le ha podido ir demasiado a la mano, y es el único artista que yo conozco. Uh-huh. Pero lo que hace es partir de un lugar A para llegar a un lugar B. Entonces transforma el texto original. Esto en el caso de Bunbury no existe. Lo que hay es un monólogo, porque uh-huh. reproduce literalmente las ideas de otro.
Bueno, Esther, pues si no quieres poner más ejemplos para no hundir más, me gustaría preguntarle antes de despedir a Fernando del Val si ya tiene en el punto de mira algún otro autor o en principio vas a abundar en el asunto de Bunbury y luego ya sigues con tu poesía. ¿No tienes previsto analizar qué otros han copiado, no? Por si acaso.
Bueno, no tengo el menor interés conseguir ni con Bunbury ni con otros porque sinceramente creo que no lo hace nadie. Mm. Y porque quiero retirarme a mis obras de creación y no quiero que esto distraiga sobre lo otro, que para mí es lo importante.
Por cierto, que has hablado también con algunos de los autores cuyos versos han sido utilizados por Bunbury. La mayoría están muertos, pero de los que están vivos ha habido un poco reacciones de todo tipo, ¿no? Desde Arrabal, que parece que le ha gustado ser plagiado, a Gamoneda, que se lo toma pues con cierta filosofía, ¿no, Fernando?
Sí. A ver, es que me han tocado algunos personajes. Arrabal, yo no sé, yo pensaba que sí, que le parecía bien, pero uh-huh. algunos me han advertido de que es una expresión entre signos de exclamación y puede ser una ironía, porque uh-huh. además acompaña la respuesta de una foto con la cara que se le quedó y tiene el índice apoyado en la barbilla. Entonces puede ser una broma, uh-huh. porque es un autor inscrito en el surrealismo y es como una respuesta patafísica. Luego, Dragó, por un lado, defiende a Bunbury, dice que es su amigo, pero en algún momento sí que me dijo que en el caso de otras personas, como de Benedetti, pues podía haber acusado crédito, ¿no? Entonces,
eso es.
La respuesta ahí ya queda matizada.
Hubiera sido
y
más
Benítez
elegante.
Reyes, no, está dolido y lo que me ha dicho es que no piensa tomar ningún tipo de medidas. Le ha volcado casi 40 versos literales, alguna canción parece un poema musicado de él, y solo se pronunciará en un juzgado si emite una respuesta airada, envalentonada, un poco ofensiva, como la que en su día emitió con Pedro Casariego, que es el único caso del que se tenía noticia del que había tomado solo tres ideas.
Pues Fernando, yo si fuera Bunbury, fíjate lo que te digo, componía una canción con uno de tus versos, que para eso eres poeta, y a ver en qué quedaba un poco, pues por hacer un cara a cara y seguir charlando.
Tenemos que resolver la duda, Miriam, si sigue siendo o no fan, porque en el libro dice que, a pesar de todo, lo define como el mejor artista de rock que ha dado España después de Rafael y Julio Iglesias. Fernando.
Bueno, sí, bueno, esto yo creo, no se trata de la ley de la compensación, que es la que llevan a cabo los malos árbitros, ¿no? Que luego te pitan un penalti a favor si te han pitado algo en contra. No se trata de eso. He intentado ser muy frío y muy objetivo. Y yo creo que sí que es el mayor artista, después de estos dos, en términos de influencia. No ha habido nadie que haya tocado en 40 ciudades durante cada gira en Estados Unidos y luego desde México a la punta sur de Argentina, estar a punto de tocar en Japón, tocar en Bélgica, Holanda, en Alemania, en 30 ciudades. Creo que sí, que objetivamente es el mayor artista que ha dado el rock y en general, pues digamos que el tercero. Yo en el libro menciono que en el año 94-95, cuando estaba con Héroes en su punto álgido, giraba por Europa más que bandas entonces muy establecidas, como Suede o Def Leppard. Y bueno, una cosa no quita a la otra.
Es fan,
bueno,
Miriam, sigue siendo fan.
Sí, sí. Pues a Fernando del Val le agradecemos mucho este trabajo, que haya charlado un ratito con nosotros. Él es autor del método Bunbury, también es escritor y poeta, así que le vamos a seguir la pista a todo lo que haga, ¿eh? Un abrazo, Fernando.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Gracias también a ti, Esther.
Hasta luego.
Agur.